Esta hora de una columna de opinión que está dando mucho, pero mucho de qué hablar. Es la columna de la periodista Paola Ochoa y la titula Maestro Daniel Coronel, ¿en dónde quedaron los principios del buen periodismo? De hecho, hay que decir que ya los dos periodistas, Paola Ochoa y Daniel Coronel, se han cruzado algunos trinos en la red social de Twitter, porque Daniel Coronel le pregunta a Paola, dice que le va a responder punto por punto su columna, que ya vamos a compartir a partes fundamentales, y le pregunta a ella: qué lástima no se haya tomado el trabajo de llamarlo. Y ella le hace la misma pregunta a Daniel Coronel en su columna a propósito de las denuncias contra el ministro Alberto Carrasquilla. Detalles de la columna, Jorge Espinosa, de la columna de Paola Ochoa. Maestro Daniel Coronel, ¿en dónde quedaron los principios del buen periodismo?
Sí, empieza diciéndole a Daniel que ella quería ser cuando grande como Daniel, porque le parece que es el mejor periodista de todos los tiempos, pero que, y precisamente por eso le quiere hacer algunas preguntas a propósito de la columna, las dos columnas realmente, que ha escrito Daniel Coronel en las últimas dos ediciones de la revista Semana, haciendo un cuestionamiento al ministro Alberto Carrasquilla y los bonos de agua que se diseñaron hace casi 10 años. La primera inquietud tiene que ver con eso, que lo más elemental es que se llamara al señor Carrasquilla, y que eso no lo hizo Coronel, que si no meritaba por lo menos conocer su versión en medio de todo este entramado. Segundo, que le preocupa que se haya concluido desde el primer párrafo que Carrasquilla, que ya no era ministro para aquel entonces, empobreció a 117 municipios. Un poco ella dice lo mismo que ha dicho Carrasquilla, que la culpa de que los municipios no utilicen bien esos recursos pues no es suya, sino de los municipios. Y que también habría que mirar la responsabilidad del ministro de Vivienda, que estuvo y que está de hecho acá cargo de las inversiones de agua en el país. Tercero, que le llama la atención que no haya consultado más fuentes que conocieran específicamente este asunto en particular, que si no valía la pena hablar con expertos en finanzas municipales o llamar a otros ministros de Hacienda, como por ejemplo Óscar Iván Zuluaga. Cuarto, que no le haya dado contexto al relato. Explica a Paola Ochoa que en aquel momento el planeta atravesaba una recesión y una depresión muy seria, y que por eso ningún banco estaba prestando plata. Eso mismo lo explicó aquí la semana pasada también el profesor Restrepo. Eso para decir que de pronto las tasas de interés que se cobraron en aquel momento eran apenas apropiadas para lo que sucedía en el mundo. Quinto, que le preocupa, diciendo que le preocupa que Carrasquilla se haya enriquecido, porque los cálculos que hace Daniel Coronel, según Paola Ochoa, son equivocados, que en realidad el señor no se embolsilló una comisión de 70 mil millones de pesos, que fue mucho menos que eso, que fueron 1.723 millones en 2 años dividido en 2, o sea 35 millones de pesos al mes. Y finalmente, Yolanda, porque es un poco más extensa la columna, sí se pregunta a Paola Ochoa si lo más preocupante no es aquello de la sociedad en Panamá, y se pregunta a ella por qué el señor Carrasquilla y el señor Flores, ¿no? Flores.
Sí, Andrés Flores. Flores.
¿Por qué escondieron su nombre como propietarios de esa sociedad en Panamá hasta el año 2011? Y hace esta pregunta: ¿por qué aceptaron ellos esquemas tan frondios como los de Mossack Fonseca? Eso es un poco la columna. Con profunda admiración y respeto, Paola Ochoa.
Bueno, lo que decíamos, Daniel Coronel dice que va a responder punto por punto, y además se plantea, dijéramos, una queja en el sentido de que ya no lo hubiera llamado, que es una de las preguntas que hace Paola Ochoa también. Paola le responde diciendo que aquí no se le está, dijéramos, minando su buen nombre, pero sí se dan unos cuestionamientos serios sobre el ejercicio profesional, en todo caso. Dejo a consideración de la mesa esta columna y las respuestas que se han conocido a través de la red social de Twitter, profe, inicialmente.
Pues fíjese, Yolanda, que yo creo que ella da Paola Ochoa en el punto en varias de esas preguntas, en el sentido, por ejemplo, de la acusación que más, digamos, ha rondado, en el sentido de que mientras él se enriqueció y se apropió de cerca de 70 mil millones de pesos, otros dicen que 40 mil, otros 50 mil, en unos cálculos, digamos, de cuentas muy alegres, los municipios se empobrecieron. Y creo que ese es un elemento muy importante, que es la base del cuestionamiento ético al ministro Carrasquilla. La primera es que en realidad ellos no se apropiaron la empresa Configura, ni sus socios, del margen de intermediación. El margen de intermediación, esa diferencia de 3 puntos porcentuales, que algunos calculan en 40 mil, otros en 70 mil millones de pesos, en realidad es mucho menor, pero además se la apropian, digámoslo así, o financia quienes salen a conseguir el recurso, que es la fiduciaria, y paga todos los gastos de la emisión. Y en segundo lugar, pues el empobrecimiento de los municipios en realidad no es responsabilidad del prestamista ni del prestatario, mucho menos de quien organiza el crédito. Y así sucede con cualquier crédito, a una entidad territorial o a una persona. Uno no puede responsabilizar al banco de un negocio que le sale mal.
Bueno, ya vamos a enfocarnos en los planteamientos que está haciendo Paola sobre si hubo de alguna manera violación a los principios básicos del periodismo en la columna de Daniel Coronel. Voy a leer algunos de los trinos que se han cruzado Daniel y Paola sobre este tema. Dice Daniel Coronel, Paola comparte la columna. Daniel Coronel le responde: responderé a la respetada colega Paola Ochoa integralmente. Por ahora un adelanto. Pregunta: ¿por qué no llamé al ministro antes de escribir? Porque es una columna de opinión basada en documentos y no un reportaje. Ahora pregunto, comedidamente, ¿ella por qué no me llamó? Es decir, él dice, esto es una columna de opinión, y por eso no lo llamé. Es basada en documentos, no es un reportaje. Pero él pregunta a su vez, ¿ella por qué no me llamó? Sí. Ella pudiera responder, no es una columna de opinión.
Ahora, y de hecho lo respondió.
María Elvira. Uno podría decir que aún en columnas anteriores de Daniel Coronel, que se basan en documentos, él sí ha llamado a las, digamos, a la contraparte. Y la pregunta es si estamos seguros de que no lo llamó. Parecería que sí, porque muchas veces lo que pasa es que no pasan. En el caso del ministro, aquí concretamente el ministro de Hacienda, para hablar con él, no ha sido posible que pase al teléfono. Entonces, pero en ese sentido me parece que es válida la pregunta, porque en otras columnas Daniel Coronel sí cita documentos, pero llama a la contraparte.
También en el debate interviene Laura Gil, la columnista. Por si no saben, Ortega fue viceministro de Carrasquilla, dice Laura Gil. Le responde Paola Ochoa: no, Carrasquilla y mi marido fueron ambos viceministros de Roberto Junguito. Cuando este se va, mi marido renuncia al cabo de unos meses. Así lo dice ella en Blue Radio. Pero si hablas de impedimentos, ¿por qué no escribes sobre temas internacionales cuando tu tu marido trabaja en la ONU? Pero entonces Daniel Coronel saca un decreto y le recuerda a Paola Ochoa que su esposo Juan Ricardo Ortega, quien fue en su momento secretario de Hacienda de Bogotá, fue viceministro, fue director de la DIAN, etcétera, dice que fue viceministro siendo Carrasquilla ministro.
Encargado. En una ausencia temporal. Sí.
Correcto.
De Carrasquilla, en ese momento.
Bueno, entonces sí fue viceministro.
Pero hombre, quiero decir, fue viceministro encargado durante unas vacaciones del otro ministro.
Yo creo que son varios debates. Yo quiero centrarme en el debate de si desde el punto de vista periodístico hubo falta mayor contrastación de fuentes, como le está planteando Paola, o con lo que tenía Daniel Coronel podía publicar lo que publicó, que es una información que retoma, recordemos, eso sí es cierto, un debate de hace varios años, porque en su momento, recordemos, Simón Gaviria dio el debate, se habló del asunto, se debatió. A la luz del nombramiento del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de nuevo en el gabinete del presidente Iván Duque, pues obviamente que cada ministro llega con su pasado, cada ministro llega con su maleta. Y dijéramos que, en términos generales, es pertinente reabrir los debates que rodearon al ministro. Ahora, ¿suficiente lo que tenía Daniel Coronel? Preguntó a la mesa. ¿Suficiente lo que tenía para publicar o hizo falta mayor contrastación? María Elvira, inicialmente le pregunto a Juan Manuel y a todos.
Pues a mí me parece que los documentos son suficientes para escribir la columna. Que sí me pregunto por qué Daniel Coronel no llama al ministro. Digamos, queda abierta esa, pero me parece que él tiene una suficiente información y está sustentada para escribir lo que escribió. Me parece que ahí tiene los datos suficientes para hacerse los cuestionamientos que se hace. El cuestionamiento de Daniel Coronel, pues sí queda abierta. ¿Por qué no llama al ministro?
Sí, a mí me parece que todo lo que está sucediendo es positivo. Es decir, qué bueno que la prensa libre e independiente esté cuestionando a los funcionarios, y qué bueno que no existan vacas sagradas intocables en el periodismo, que no puedan ser sujetos de cuestionamientos de pares, como en el caso de Paola Ochoa frente a Daniel Coronel. Dicho esto, me parece que lo que es un reto permanente para todos los que hacemos periodismo y hacemos periodismo de opinión es el tema de cuidarnos en las generalizaciones y en los maximalismos. Veo que en la columna de Coronel está presente ese tema de decir que Alberto Carrasquilla se enriqueció fabulosamente y quebró a los municipios, con lo cual pues uno tiene ahí una frase que obviamente despierta todas las alertas y dice esto es increíble y vergonzoso, y va uno a ver, y llevado a las justas proporciones, quizá no todos los municipios se empobrecieron, algunos sí están endeudados, en otros casos se logró la construcción de los acueductos así exitosamente, y luego, como recuerda el profe, en el caso de Alberto Carrasquilla tampoco las cifras son de las magnitudes que inicialmente se habían planteado para decir que se enriqueció fabulosamente como consecuencia de estos bonos de agua.
Sí, es que un poco la respuesta de Paola Ochoa en ese sentido, pues creo que es un punto que uno puede sostener, porque ella dice el problema con la columna es que no es solamente una opinión, que sobre todo es un artículo que incluso podría pasar como un reportaje o como un trabajo investigativo de periodismo. Y en ese sentido, si usted está poniendo en tela de juicio la calidad o moral, digamos, del ministro o de un señor X, en este caso el ministro, para ser ministro de Hacienda, pues de pronto si hubiera sido conveniente, por lo menos que le hubiera intentado una llamada. Uh-huh. Si el señor no contesta, yo también estoy con María Elvira en que los documentos que él tiene y las explicaciones que ha dado, que seguramente pueden, digamos, variar en el término del monto, que habría que especificar si es el que dice Paola Ochoa en su columna o es el que insiste Daniel Coronel de los miles de millones de pesos. Pero con todo y eso, creo que la columna se sostiene sola, la primera y la segunda, digo, incluso sin hablar con él. Ahora, la segunda ya tiene o ya recoge algunas de las declaraciones que posteriormente dio el ministro. Pero evidentemente no es lo mismo una columna de opinión cualquiera que una columna como las que escribe, como las que suele escribir Daniel, que también es verdad que a veces dice en la columna, yo traté de buscar a esta persona, a la que investiga, y esa persona no me contestó, me contestó tal cosa, o me dijo que me llamaba más tarde y nunca me llamó. En fin, eso sí parece faltar en esta columna, y yo creo que en una columna como estas, pues no hubiera sobrado de pronto marcarle el teléfono al ministro, o por lo menos dejarle un mensaje.
Yo no estoy tan seguro de lo último, porque cuando uno estudia los géneros periodísticos, le enseñan las diferencias entre opinión, reportaje, entrevista, crónica. Y si nos vamos, digamos, al sustento académico del tema de la columna de opinión, a uno le enseñaban algo que se llama, bueno, ustedes que son filósofos, la doxa, ¿no? La doxa de Parménides y la doxa de Platón,
sí,
que era un juicio de valor que se emite con la intención de acertar. Y cuando uno emite una opinión con determinados elementos, tiene la intención de acertar, o por lo menos ese es el planteamiento filosófico del asunto. Y no creería que un ingrediente fundamental para la emisión de esa opinión sea la consulta, si usted tiene esos elementos. Esto pues puede salpimentar la discusión, pero no estoy seguro,
pero
personalmente,
es que no es solo una opinión,
de que fuera necesario.
O sea, no
consulta.
Es que al señor Coronel le parezca que Carrasquilla no, es que está demostrando con unos hechos concretos que el señor, por ejemplo, se enriqueció con la plata de los municipios. Es que eso no es una opinión, es una cosa.
No, pero suelta decir que para él se enriqueció, para él es vergonzoso y para él no debería seguir siendo ministro. Como habrá quien defienda, digamos, a Carrasquilla y diga que le parezca que deba seguir siendo ministro. El que lo defiende y lo apoya tendría que llamarlo a decirle, oiga, voy a apoyarlo, ministro Carrasquilla, que sepa que en la próxima columna que voy a sacar, pienso que no, usted lo ha hecho bien, no sé.
Fíjese que yo quisiera ir sobre este punto, y es que yo quisiera insistir en que el debate sobre la calidad del periodismo de opinión en Colombia es tremendamente bienvenido, porque yo creo que aquí en Colombia hace mucha falta mejorar la calidad del debate, la calidad de ese periodismo de opinión, en particular en el chequeo de hechos. Esa columna de Daniel Coronel tiene unos hechos que no son ciertos, yo no diría que son falsos, pero definitivamente no son ciertos. Ese hecho fundamental de que él se apropió de 70 mil millones de pesos, que además está basado en otra columna de opinión del señor Alberto Donadío, en la cual él dice que se apropió de 40 mil millones de pesos, es falso, es completamente falso.
Es que la palabra apropiar
ahora
tiene un contenido.
Así es.
Que es,
pero fíjese que además también tiene otra afirmación, en el sentido de que la operación de los bonos de agua causó el empobrecimiento de los municipios. Eso también es falso. Y a mí me parece que si se aplicaran los estándares de corrección de hechos, de chequeo de hechos, que se aplican en los principales periódicos y publicaciones periodísticas del mundo, esa columna no hubiera podido ser publicada en ese sentido. Creo que un editor que le haga un chequeo de hechos, de afirmaciones a esa columna, le hubiera señalado esos como unos errores de argumentación.
Como estamos hablando de la precisión de los términos y chequeo de datos, esa afirmación tan contundente suya, profesor Restrepo, de que son falsos los datos publicados por Daniel, ¿vienen dados de qué? ¿Con base en qué documentos o con base en qué fuentes?
Vale, porque La diferencia, esa cifra de los 70 mil o de los 40 mil millones de pesos que afirma Daniel Coronel que él se apropió, que en su momento también afirmó Alberto Donadío, toma la diferencia del precio de la tasa de interés en la que le prestaron a los municipios y la que le pagaron a los inversionistas de los bonos, que es de 3 puntos porcentuales, y hacen una falsificación de servilleta y dicen que se la quedó el estructurador de los bonos. Esa plata no se la queda el estructurador de los bonos. Por eso es que hubiera valido la pena que hubiera alguien que conociera.
Yo insisto en eso, profe, porque justamente estamos hablando de precisión.
El documento que demuestra eso, Yolanda, sí, son los documentos que usted encuentra en la Superintendencia Financiera, que muestran cómo fueron estructurados los bonos y qué se pagó con esa diferencia. Esos documentos están hasta hoy en día en la página de la Superintendencia Financiera, porque los bonos hacen parte del mercado público de valores. Uh-huh. Entonces, allí uno puede ver cuánto se le pagó al estructurador de los bonos, cuánto se le paga a la fiduciaria, que es la intermediaria en la colocación de los recursos, cuánto se le paga a la bolsa de valores en ese momento.
Ese 3% se distribuye entre varios, es lo que usted está queriendo
decir.
Así es,
pero vamos al otro punto. ¿Qué empobreció a los municipios? ¿En realidad esos municipios son más pobres después de la colocación de los bonos? ¿Cómo se demuestra eso?
Algunos de los alcaldes, profe Restrepo, han salido a decir que se endeudaron de manera exagerada. Estoy citando a los alcaldes, no conozco las cuentas, luego debo decirle a los oyentes, no tengo información mucho más precisa para poder afirmar si se empobrecieron o no. Hablo por lo que hemos publicado nosotros aquí en RCN Radio, de lo que dicen los alcaldes. Comprometieron dineros que físicamente no tenían, las cuentas son muy onerosas, han venido pagando intereses, no acaban de pagar las deudas que tienen y sienten que se quedaron sin con qué hacer los acueductos. Hay quienes dicen, hago la precisión, que hubo fallos en algunos municipios de gestión, no necesariamente del crédito. Hay quienes dicen era un crédito exageradamente oneroso. Incluso escuché que alguien lo comparó como el de Lupac en su momento, que hacía que la gente pudiera comprar casa, pero que en determinado momento terminaban los intereses tragándolo tanto que terminaba perdiendo la casa.
Fíjese, Yolanda, que hace 8 días, cuando comentamos la primera columna de Daniel Coronel sobre el tema, yo mencioné esa misma frase. Usted me preguntó, ¿le pareció un buen negocio para los municipios? Yo le dije, le puedo decir que es un crédito, es un negocio oneroso. Cuando uno habla de un negocio oneroso, se quiere decir que es un negocio que es ventajoso para una de las partes. Claro, eso se explica también por las condiciones que en ese momento había en los mercados internacionales de capitales, y aquí en Colombia estábamos pasando por esa recesión tan fuerte, recién saliendo de ella del 2009, la recesión Pastrana, que hizo muy caras las tasas de interés. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de ellas donde yo voy? Fíjese que toda esta discusión...
Una pregunta antes de que avance, profe. ¿Es cierto, y todo estoy preguntando porque es que de verdad que no tengo acceso a los documentos, es cierto que estos créditos no le permiten a los alcaldes, de alguna manera, hacer una...
Un prepago.
Hacer un prepago.
Así para evitar... 20 años.
Pero, profe, entonces eso sí es
así
una...
Eso sí es una cosa.
Pero, Yolanda, yo decía que la naturaleza de los bonos es que no se pueden prepagar. Que un bono no se puede prepagar.
Exactamente, pero entonces digo yo, toman ellos un crédito en unas condiciones de... ¿VR más cuánto era?
Claro, 11. Yolanda, pero fíjese.
Más 11. Allá eso es una tasa de interés que comparada con las tasas de los últimos años es absolutamente...
Pero en ese momento era la misma de la tasa hipotecaria, por ejemplo.
Claro, era la misma de la tasa
hipotecaria. La pregunta es, ¿estaban los alcaldes conscientes del riesgo? Es decir,
el hecho de que sea normal no lo hace bueno.
Vamos, esas son las tasas a las que se colocan los bonos y esas son las condiciones comerciales a las que se colocan los bonos. Allá es a donde yo voy. ¿De quién es la responsabilidad de definir, de lograr tener una regulación para que esas sean las condiciones? No es del banco que coloca los bonos, no es del banco que da el crédito, no es tampoco de la firma Configura que estructuró el negocio. Esas condiciones están dadas por la regulación y la decisión de tomar el crédito es del municipio. Pero fíjese, Yolanda, una cosa que es, a mi juicio, es muy importante.
Le hago un paréntesis aquí. Profesor Restrepo, en la primera vez que hablamos sobre este tema decíamos, está claro que el ministro Carrasquilla tiene derecho a salir a hacer negocios después de que pase el tiempo de inhabilidad. Sí. Hacer negocios y los que quiera. En el momento en que hizo este trámite, él no era ministro, ni viceministro, ni funcionario público y no tenía por qué velar por las finanzas de los municipios. No era su problema. Él velaba por sus propias finanzas y las de su negocio, así lo hizo y se ganó una plata. Mucha o poca, depende de quién la mire, porque para muchos es un montón de plata, 35 millones al mes, para otros eso no es enriquecerse, para algunos ahí cabe el término enriquecer y para otros dicen, no, pues es lo normal para un profesional de este tamaño que se gane 35 millones de pesos al mes. Luego, dijéramos que no le estamos diciendo al ministro que cometió algo ilegal, pero sí surgen muchas preguntas sobre si el ministro que participó en un gobierno, que cambió unas leyes para hacer lo que terminaron haciendo con los bonos, hubiera puesto un negocio precisamente sobre ese tema. Ese es un punto.
Sí.
Y otro punto, profesor Jorge Restrepo, es si de verdad esas cosas que hacen los bancos frente a los ciudadanos de a pie o frente a los municipios o frente a lo que sea, simplemente para que garantizar el negocio para los bancos y no necesariamente para los que toman el préstamo, eso puede ser legal, pero volvemos a la misma pregunta, ¿eso es ético?
Es una pregunta que tiene que hacerse cada una de las personas que está en ese ejercicio profesional de los negocios. Mi pregunta es la siguiente, que yo creo que es mucho más difícil de responder, porque también habrá una regulación que, por ejemplo, limite, como existe para las personas, una limitación a la tasa de interés en términos de una tasa de usura. O, por ejemplo, en el caso de las personas naturales, esa prohibición de prepagar los créditos no existe sino en unos casos muy particulares. La pregunta que a mí me parece que es mucho más importante es si el exministro Carrasquilla ha debido volver a ser ministro, si el presidente Iván Duque ha debido nombrarlo. Y fíjense ustedes que esas dos preguntas han estado completamente oscurecidas por este debate acerca de los hechos que, a mi juicio, son los hechos erróneos que menciona Daniel Coronel en su columna.
Último par de comentarios. Sí. Recuerdo a los oyentes que están llegando a la audiencia que estamos hablando a propósito de una columna de la periodista Paola Ochoa, en la cual le plantea varias inquietudes al periodista Daniel Coronel sobre la columna publicada a propósito de los llamados bonos de agua o bonos Carrasquilla, en la cual critica al ministro Alberto Carrasquilla, tema que será objeto de debate mañana en el Congreso, en un debate de control político. María Elvira Sánchez.
Yo lo que veo es que la mayoría de los municipios que quedaron, que se comprometieron con estas deudas, son municipios donde las autoridades locales son muy precarias, la capacidad de gestión, de desarrollar proyectos, donde hay mucha corrupción. La pregunta es, el ministro, conociendo esas cosas y esas condiciones por dentro, pues no hay en el fondo un sentido de oportunidad de decir, yo encarreto a esta gente, le meto los bonos y después se vea que entre el que venga y atrás que arriesgue. Y lo digo, insisto, en el ejemplo que yo di la semana pasada, conversando con Antonio Navarro, en épocas en que fue alcalde de Nariño, me decía, los bancos nos perseguían para que asumiéramos deudas. Y naturalmente muchos alcaldes cayeron en esa tentación y acabaron sus municipios acogiéndose a la ley 500 de quiebra. Digo, yo me negué porque yo sabía que no teníamos capacidad de endeudarnos y de pagar esa deuda que nos estaban ofreciendo. Después el sucesor sí se endeudó y acabó el municipio clavado. Es que los préstamos se hicieron a municipios donde las autoridades son muy precarias y la capacidad de gestión y de desarrollar proyectos y de estructurar proyectos es muy baja.
Vuelvo a lo mío. Sí. Puede ser legal, pero es ético.
Yo quiero volver sobre un punto que la misma Paola Ochoa pone en la columna y que también, de hecho, el profesor Restrepo había señalado la semana pasada. Porque es cierto lo que dice José Manuel, un poco de mi argumento, de que el problema es que no es solamente una columna de opinión, la de Coronel, en el tema, por ejemplo, de la plata. Claro, alguien, muchos en Colombia podrían pensar que ganarse 35 millones de pesos al mes con un negocio estructurado así es llenarse de billete. Otros podrían decir que mucho menos. Pero lo concreto y a lo que quiero volver es al asunto que menciona Coronel de manera tangencial, de alguna manera, y que también menciona Paola Ochoa, sobre por qué los señores Carrasquilla y su socio Flores sintieron la necesidad de esconderse ellos como propietarios de esa sociedad hasta el 2011. Yo no sé eso por qué se hace. Digo, es una pregunta que hago porque nunca he hecho una inversión así y espero no tener que hacerla nunca. Pero uno, como por qué toma la decisión con su socio de poner a otros a que firmen por uno una sociedad que no tiene problemas ni legales, ni éticos, ni de ningún tipo. ¿Eso como para qué funciona? ¿Para evitar impuestos? No lo sé, pero me parece una pregunta pertinente la que hace Pablo Ochoa, hasta que de pronto alguien les dice, oiga, pilas, porque es que el señor que pusieron allá de accionista es un bandido en el Perú. O sea, no lo hicieron ni siquiera porque se les despertó la conciencia, sino porque se metieron en problemas.
Entendiendo que las cuentas fuera del país son cuentas en términos generales de carácter legal y que las personas las pueden tener. Y desde que estén reportados y demás y todo eso y paguen sus impuestos son legales, también en casos puntuales y particulares es bueno que se sepa exactamente quiénes la constituían, por qué la constituyeron, en qué momento la constituyeron, y en este caso vale la pena que se vea. Algunos aportes al debate interesante que ha abierto Paola Ochoa con su columna. Decimos que vale la pena ir escuchando también lo que responde Daniel Coronel a las preguntas que está haciendo Paola Ochoa, pero mirar hacia adentro en el ejercicio profesional del periodismo es absolutamente valioso, es absolutamente importante. Tenemos que ver cómo estamos haciendo el periodismo en Colombia, que nos critiquemos, que haya debates. Les vamos a plantear también uno que ha abierto la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, sobre la pauta y los contenidos que pone hoy a circular. Lo estaremos abordando aquí en esta mesa, pero es interesante. El periodismo también tiene que estar abierto al escrutinio público, de los propios colegas, de los pares. Tenemos que analizar si lo estamos haciendo bien o mal, y en el caso del ministro Carrasquilla, pues hay opiniones en uno y en otro sentido. A propósito del caso Carrasquilla, la sección Sí o No con José Manuel Acevedo.
Les